101.5.
Tu radio. En el otoño.
Radio Federal. Tu radio.
Once horas 20 minutos, señoras y señores, rápido porque se nos pasa el tiempo. ¿Y quién llega? Llega lo prometido. Columna de economía. Por supuesto, ¿no? ¿Quién si no? El contador Néstor García. Muy buenos días, contador. ¿Qué andaba ahí? Con lo que parece el libro gordo de Petete, estaba abriendo.
Sí, sí, sí. Esto es un más que un libro, es un despiole esto. Pero bueno, ¿qué tal?
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Con un lindo día hoy.
Sí.
Por lo menos
aprovechelo.
Por lo menos no hace tanto frío, se puede andar, andamos.
No, entonces está bárbaro. El día está bárbaro, está genial.
No es primaveral, pero bueno, otoñal suave.
Sí, sin duda.
Otoñal suave.
Sin duda.
Bueno.
¿Y en lo económico?
Vamos a lo nuestro. Bueno, esta semana ha habido dos o tres temas que son los que determinaron lo que está ocurriendo. Uno de ellos es el tema de la deuda con los acreedores, a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que no ocurre. Y el otro tema, bueno, es el tema de la privatización o intervención, o como se llamara, de Vicentín. Eso es lo que esta semana ha dado vuelta. ¿Por qué lo de Vicentín y cuál es la importancia que tiene? Fundamentalmente por lo que dijimos antes, por el tema de el pago de la deuda. O sea, estamos negociando con acreedores externos, diciéndole que van a tener una seguridad jurídica para cobrar en los bonos que les ofrecemos, las condiciones que les damos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, salteamos leyes, salteamos todo para que vean que no, que se puede igual, aunque haya leyes, aunque haya un juez funcionando, aunque esté bien todo, igual podemos llegar a quedarnos con una empresa. Pero bueno, ahí estamos con este tema. El de Vicentín no lo vamos a que tratar mucho, porque hoy había incluso una reunión.
Sí, creo, hoy a la tarde.
Sí, de que el presidente con el gerente, digamos, de esta empresa. Entonces vamos a ser cautos, vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, cómo salen, qué declaración sale después de esto, para poder opinar con mayor qué profundidad. Así como está presentado hasta ahora, es un disparate.
Seguro.
Hasta ahora es un si queda así como está, es un disparate. Es un disparate legal, porque infringe leyes, jurídico, porque pasan por encima de un juez, económico, porque nos descoloca totalmente en el mundo, por eso han caído las acciones, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, pero sí, como aparte de eso que quieren, o sea, cómo se plantea ahora lo que tiene que ver, cómo se sigue la negociación con los deudores, porque
por eso
van a decir, escúchame, ¿qué?
No, por eso digo,
inversiones,
claro.
Olvídate, en fin, un montón
de
cosas.
No, pero claro, pero ¿cómo me vas? ¿Qué confianza puedo tener yo en que me des bono de jurisdicción argentina cuando vos en la jurisdicción argentina haces lo que querés, saltás por arriba de un juez, ignorás la ley de quiebras, ignorás todo? Entonces, yo con vos, disculpame, pero a menos que yo gane y gane mucho, yo no negocio con vos.
Exacto.
Esto es así. Por eso digo que lo de Vicentín no lo tratamos como Vicentín, sino por el influjo que esto tenga dentro de la negociación de la deuda. Esta semana, aparentemente, habría una nueva oferta a los acreedores externos y se estiraría nuevamente el plazo del pago de arreglo de deuda, que teóricamente vencía mañana, ¿no es cierto?, el 12. Bueno, se prorrogaría por 10 días más, para ver qué es lo que ocurre, con un acuerdo de estricta confidencialidad en las condiciones que se pacten entre, o que se discutan, porque todavía no hay pacto, que se discutan entre el gobierno y los acreedores. Por supuesto, estos pactos de confidencialidad hacen agua por todos lados y nos enteramos de todo después, ¿no?
Sí.
Esto es así. ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué es lo que se discute ahora? Bueno, el gobierno había arrancado la negociación o la oferta con un precio muy, muy, muy bajo de las acciones. Ahora estaría dispuesto a llegar hasta $48 por papel de 100. Uh-huh. El fondo estima que Argentina está en condiciones de ofertar hasta $50 por papel de 100.
Sí.
Y los bonistas más importantes piden $58 por papel de 100. Están ahí, yo calculo que en $50 arreglarían. Se ofrecería también un bono por los intereses que se cayeron, intereses caídos, que en principio en la primera oferta se decía que no se pagarían. Bueno, ahora se pagarían con un bono. Y además se adelantaría la cancelación de los bonos y se adelantaría también, se les daría un bono extra por lo que se disminuya del capital, un bono extra atado a la evolución de las exportaciones. Este bono atado a la evolución de las exportaciones es el que más sufre el tema de Vicentín. Así que en ese tema va a ser muy, muy, muy difícil llegar a convencer a la gente, ¿no? Por otro lado, está el gobierno en estudio a ver cómo continúa con las ayudas a las empresas, con las ayudas del IFE, con lo que fuera, con todo esto, que está provocando un tremendo agujero negro en el Producto Bruto Interno y está haciendo que se dispare la emisión a límites incontrolables, ¿no? O sea, esto está... ¿Por qué? A ver, no hay generación de Producto Bruto Interno neto, auténtico, propio, sin emisión. Entonces, realmente todo lo que se está pautando, todo lo que se está dando, todo lo que se hace, uh-huh, es medio un globo de ensayo que va para ningún lado. Vos fíjate cómo está cayendo la recaudación impositiva, tanto en nación como en provincia.
Sí, 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 sí.
O sea, no hay fondos propios. Se habla de que lo de Vicentín, y lo traigo de vuelta, están preocupados muchas de las empresas agroexportadoras porque dicen, si el gobierno no tiene límites para la emisión y emite, puede comprar soja a un centavo, un peso o dos pesos más que lo que el mercado marque,
claro,
tener más soja, venderla más rápido y liquidar, porque lo que quieren con todo esto es que se liquiden más rápido las divisas que le ingresan a los exportadores.
Claro.
Entonces, con esa medida más o menos, que sería un disfraz aproximado a lo que fue en su momento la Junta Nacional de Granos.
Y eso es lo que... ¿Te acuerdas cuando de eso hablaba nuestro estimado ex gobernador y actual canciller...
Solá. Claro.
¿Te acordás que habló de reactivar la Junta
Nacional de Grano? Claro.
Y cuando se habla del tema, y habiendo lo que vos estás diciendo precisamente, el presidente dice que es para la soberanía alimenticia.
Ah, no, sí, es una
palabra. Bueno, ahí está el tema.
Claro.
En realidad es una mentira, porque de alimenticio, de productos alimenticios fabricados o elaborados, o lo que llámale como vos quieras, de Vicentín, no existen prácticamente.
No
existe. Es la mayoría, es ese punto.
Claro.
Exportación de soja.
Claro. Sí, es la sexta exportadora.
Ese es el punto. Entonces,
la liquidación de las divisas. Lo que le interesa es hacerse de los dólares a través de emisión incontrolada.
Exacto.
Quiere decir, o sea, yo hago los pesos que quiero.
Uh-huh.
compro la soja como quiero, porque total, los pesos no tienen ningún respaldo, no sirven, no sirven. Los vendo en dólares, cuando los dólares entran, pum, me los agarro yo. Cuando digo yo, no es Fernández, digo Estado, ¿no?
Claro, claro.
Y refuerzo entonces mi accionar de Estado, no sé en qué, ni para qué, ni cómo. Pero bueno, las juntas interventoras, que estuvieron muy, muy, muy de moda en un momento en el mundo, fueron para solucionar inconvenientes que se plantearon después de la Segunda Guerra Mundial y en el interregno que hubo entre la Primera y la Segunda Guerra. En esos tiempos en los cuales no existía Internet, no existía la comunicación, no existía nada, todo era muy volátil, por darle un nombre,
sí.
Bueno, hacía falta alguien que tranquilizar un poco, que manejara las cosas. Pero con el funcionamiento actual de los mercados, no hace ninguna falta que exista una Junta Nacional de Granos que se apropiaría de las divisas y fijaría los precios internos de la manera que se le ocurriera. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando Moreno era secretario de Comercio, en un momento dijo que el trigo había que controlarlo. ¿Se acuerdan cómo estaban los roes rojos, los roes verdes? ¿No?
Sí.
Porque había que asegurar el pan en la mesa de los argentinos.
Uh-huh.
Aseguró tanto el pan en la mesa de los argentinos que hubo que importar trigo y harina.
Sí. ¿Mm?
Porque esto es así. Todo quien siembra o quien hace este control remoto quiere tener una utilidad mínima, tener un precio, tener un mercado, saber a quién vende, cuándo, cómo, decidir él si uh-huh. vende o no vende. Si vos perdés esas medidas típicas de un mercado, o sea, deja de ser un mercado y pasa a ser un concentrador, ¿cuál es tu incentivo para producir?
No te dedicas a producir otra cosa.
Te dedicas a producir, claro.
Te dedicas a producir
se va la forrajera.
Te dedicas a producir
listo.
Otra cosa.
O papa, siembro papa y listo. Y
se te va dedicas otra, a producir otra cosa.
Por decir una barbaridad, porque no sé si se puede sembrar papa acá, por ejemplo.
Es una forma de decir.
Pero es una forma de decir.
Lo que sea.
Te dedicas a otra cosa donde vos seas donde quien decida sobre tu capital, sobre tu inversión y sobre tu riesgo.
Claro.
Porque vos, lo que no se entiende muchas veces y lo que se discute muchas veces, no ves las cosechas. Vos en la cosecha no solo es capital humano, capital económico, no solo es semilla. Estás aportando y apostando a un riesgo.
Por supuesto.
Que el riesgo puede ser climático, te cayó algo que te... O puede ser de rinde. Hiciste todas las cosas bien y no te rindió igual.
Sí, sí.
O sea, ese riesgo yo quiero correrlo si lo manejo yo.
Por supuesto.
Si me lo maneja otro, si me dice otro cómo hacer las cosas, corre el riesgo vos, hermano. Yo no.
Dame la plata.
Claro. Así que tengamos cuidado porque hemos tenido que importar trigo, hemos tenido que importar harina, hemos tenido que importar... ¿Se acuerdan cuando importamos ganado en pie de Uruguay?
Sí, sí.
Tenemos poca memoria, pero importamos ganado en pie de Uruguay. Eso fue una consecuencia de los roes rojos, en los cuales no te convenía los animales porque no los podías vender, porque no tenían precio, porque no había mercado, porque los cobrabas a los 90 días. Bueno, se desbarajustó de tal forma que
no podías exportar, hay un montón de cosas.
Claro, podías exportar con los permisos esto.
Sí, bueno.
Pero te daban el permiso cuando se le ocurría.
Conseguí el permiso, por eso te digo.
Claro, claro. Dio lugar a corrupción porque se conseguían esos permisos. O sea, es un nido de víbora que alimentás día a día. Así que yo espero que en esto se razone, se diga, bueno, mira, dejemos que la justicia, en este caso de Vicentín, por darlo por terminado.
Sí, sí.
Dejemos que la justicia siga, que se haga esta reunión de acreedores, que haga la oferta de los acreedores, que la acepten, que no la acepten, que continúe. Si vemos que no continúa, que se cae, bueno, enviemos una ley al Congreso, discutámosla y después tomemos las medidas que se considere que hagan falta. Y cuando hablemos de expropiación, intervención, o dale el nombre, o rescate de empresa, como dijo el presidente,
uh-huh.
que no estaban expropiando, sino rescatando, yo no sé el uso de las palabras, medio raro, que por favor sea con una fecha. Pues sí, bueno, la empresa no camina porque, bueno, ha habido un que desbarajuste acá. Vamos a entrar, la vamos a ordenar y en 2 años la vamos a licitar. Nosotros vamos a recuperar todo nuestro capital invertido, todo lo que invirtió el Estado, porque está invirtiendo
plata. ¿Pero el Estado qué va a invertir?
¿Y qué sé yo qué va a invertir?
Y no tiene plata para invertir.
Sí, pero tiene la maquinita.
Pero no tiene plata para invertir.
No, por eso. No tiene plata para invertir. Dólares no.
No tiene plata para invertir. No,
tiene maquinita.
Aparte hay tres empresas que están interesadas en...
Sí,
en...
por eso digo...
Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Por eso digo, dejemos
que la justicia continúe, veamos cuál es el proceso que lleva a cabo la justicia y hablemos después. Además, cuando reaccionan los pueblos como reaccionaron, y por algo es, o sea, no es que hay una estafa, sino los pueblos dicen, al fin, estos tipos se van... No, salieron los pueblos a defender la empresa como algo propio.
Sí.
Yo creo que también a eso van a tener que prestarle la atención, ¿no? Mirá, el otro día estaba tratando de ver qué es lo que decía acá. ¿Cómo definimos que el momento argentino? Y encontré un escrito de Luis Seco, que es un economista. Tiene de apellido Seco y es economista.
Sí,
¿no?
Sí, lo conozco.
pero bueno, que me parece que define bien qué es lo que pasa en Argentina. Cuando él dice que lo que está pasando es una película que ya vimos y cuyo resultado conocemos.
¿Sí?
Sin dar nombres.
Sí, ¿no? Sí.
Sin dar nombres.
Sí.
Entonces él dice que la gastomanía, el apetito confiscatorio del Estado y la volatilidad tributaria y regulatoria, o sea, hago lo que se me ocurre con las leyes,
sí,
no se llevan bien con la confianza,
no,
con la demanda de pesos, por eso nadie quiere tener pesos,
no,
y la inversión de riesgo, nadie invierte.
No, lógico.
Nadie invierte. Claro. Y si estas tres no se recuperan, confianza, demanda de pesos, inversión de riesgo, iremos hacia una nueva normalidad, que es el término de moda,
uh-huh,
hacia una nueva normalidad que no será precisamente nueva.
No.
O sea,
va a ser la misma que vivimos hace unos años atrás.
Me quedo con estas tres definiciones que da este economista. La gastomanía.
Uh-huh.
Pensemos en la gastomanía, ¿eh? Pensemos en cómo damos y damos y damos y damos y damos y gastamos.
Eso por parte del gobierno, claro.
Siempre por parte del gobierno.
No hablamos de la gente.
No, la gente no
va a gastar. Decir, vamos a aclararlo por la duda.
¿Qué va a gastar la gente?
El gasto del gobierno.
Gasto del gobierno, la gastomanía. El apetito confiscatorio del Estado. O sea, quiero tener.
Impuestos, esto, aquello, lo otro, y aparte de eso, encima, ahora como ejemplo, una empresa.
Pero
sí.
Además, la volatilidad tributaria y regulatoria. O sea, por más que vos pongas un impuesto, no podés confiar en ese impuesto. Vos no sabés ni cuánto dura, ni qué le van a cambiar.
Sí.
Porque había una legislación de la época Macri, que más allá podemos discutirla, no discutirla, decir que está bien, que está mal, el gobierno fue un desastre, lo que ustedes quieran. Pero había una ley que iba disminuyendo los aportes de los patrones para poder generar empleo, que el empleado le costara cada vez menos a las empresas. Que yo,
sí.
Era una ley, era una disposición.
Uh-huh.
Sube Fernández y la suspende. O sea, si yo contraté empleado pensando en eso, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, y ahí vamos a la seguridad jurídica, la seguridad de las leyes, la seguridad del respeto a lo que ya viene por
otra
parte
cosa
del gobierno anterior.
Vos fíjate otra cosa con la volatilidad de las leyes. Hay una ley de contrato de trabajo que especifica exactamente cómo la contratación, el trabajo, los despidos, etcétera, etcétera. Ahora hay un decreto de doble indemnización. ¿De dónde sacaron un decreto de doble indemnización? No está en la ley. O sea, regulan la ley como se les ocurre. Y poner castigos o encarecer cosas no es la manera, muchachos, de conservar empleos. Los empleos se mantienen, se recuperan y se establecen cuando vos generás las condiciones para que la economía funcione. Si la economía no funciona, si yo tengo un local, no puedo pagar el alquiler, no puedo abrir, no puedo vender, me costará el doble el empleado. Y si me cuesta más así que echándolo.
Sí.
Lo he hecho. Claro. Y después veo, me voy a juicio y veo, qué sé yo, que de lo ayude Dios. O sea, pensemos lo que hacemos, miremos lo que hacemos, cuáles son las repercusiones de lo que hacemos. Porque lo que parecen avances son retrocesos importantes. No respetar la vigencia de las leyes, alterar las condiciones de las leyes, por más que existe una pandemia, es complicado de explicar después. Porque esto no pasó en ninguna parte del mundo. España tuvo muchos más muertos que nosotros, pero no modificó una coma de una ley. Italia tuvo muchos más muertos que nosotros, pero las leyes siguieron funcionando exactamente igual. Acá resulta que...
No, es que yo no veo ningún país que haya modificado las leyes.
No, Argentina.
No solamente España, no, no Chile, bueno, pero Perú, que es un desastre terrible, Uruguay, nadie modificó leyes.
Uruguay es un ejemplo.
Nadie modificó leyes. Claro. Te quiero decir que nadie modificó leyes. No. Brasil no modificó leyes, no. Nadie modificó leyes.
No.
Leyes no modifica nadie.
No, el otro día estaba viendo también, no sé dónde era, que cuando la pandemia que reunieron los diputados en una cancha de básquet. Estaban todos separados en una cancha de básquet y sesionaron en una cancha de básquet.
Uh-huh.
Acá quien sesiona virtual. Andá el CCK y tenés espacio para... ¿Por qué tenés que sesionar virtual? ¿Cuál es este invento? ¿Qué hay detrás de todo esto?
No, nosotros no tenemos lógica.
Paremos,
no,
muchachos, no, un poco, no, claro, no, pero no después tenemos que salir al mundo.
Sí, bueno, pero no tenemos lógica.
Después tenemos que salir al mundo, porque vos en tu casa podés hacer lo que vos quieras, pero tenés que darte cuenta que después salís a estar con tus vecinos.
Sí, sí, sí. Pero no importa, no importa.
No importa, pero bueno, entonces, el apetito confiscatorio, la volatilidad de las leyes y los impuestos y la gastomanía son las tres epidemias más importantes que Argentina tiene en sí en este momento. Incluso capaz de producir más víctimas que el mismo COVID-19.
Ay, contador.
Nos vamos.
Nos vamos, sí, mejor. Sin palabras. El contador Néstor García, columna de Economía y Algo Más.